Vamos a cambiar de tema, seguimos en el arte, seguimos en la cultura como nos gusta en esta emisión en español, y vamos a hablar de arte, vamos a hablar de plástica, porque tenemos un artista en el estudio patagónico, porteño pero patagónico, que está llevando su obra a recorrer parte de Europa, se va para Francia, se va para Portugal. Adrián Pandolfo, bienvenido.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, muchas gracias.
Porteño, pero patagónico.
Claro, sí, yo nací en Buenos Aires y con 22 años me fui a vivir a Patagonia.
Wow.
Ahora tengo 61.
Mirá, se animó a decir la edad. Y te estás yendo para París mañana, para Francia mañana, con una muestra que vos venís trabajando hace tiempo.
Sí, hace unos cuantos años que venimos trabajando con un amigo, con Diego Rey, que él vive en Barcelona, y es una muestra que ya realizamos en el sur, tanto en la ciudad de Rawson como en la ciudad de Trelew, que se llama Territorio Aumentado, donde de alguna manera indagamos en nuestro paisaje en sentido amplio, y venimos investigando entre los dos, desde lo técnico, desde lo conceptual, y bueno, ya pusimos varias cuestiones y pudimos visibilizar algunas cuestiones, y bueno, se llevó este proyecto Diego, que lo presentó en la Casa Argentina de París. Y bueno, ahora tenemos la suerte de poder exponerlo, mostrarlo ahí.
Y cuando hablas de nuestro paisaje, ¿a qué paisaje te referís? Porque Diego, estando en España, vos
claro,
en la Patagonia.
Claro. Diego, trabajó, él es patagónico, vivió también hasta los 20, 22 años en el sur, y es algo que lo tiene incorporado, ¿no? Ese horizonte amplio, esa cuestión que se desdibuja en el horizonte. Y bueno, lo venimos trabajando, compartiendo, intercambiando, bueno, imágenes, charlas, videollamadas, y bueno, venimos trabajando eso hace rato entre los dos. Él anda más por una cuestión rizomática, trabajando lo que es la conexión de las raíces, y bueno, tenemos dos maneras tal vez diferentes de trabajar, pero desde lo técnico venimos abordando desde el grabado, ¿no? Fundamentalmente desde el grabado, desde la xilografía, y experimentando distintas formas de trabajar la xilografía y sobre las superficies que venimos imprimiendo. También estamos preparando una muestra especial para este lugar que se adapta a las medidas del lugar, ¿no? Tratando de incorporar lo que son las salas a la obra que vamos a presentar.
Claro. Ya les voy diciendo que esto será en la Casa Argentina en París, Francia, del 5 de junio al 30 de septiembre. Pero además, Adrián se va para Portugal. Exposición de Arte Contemporáneo, Teatro Municipal, del 6 de junio al 28 de junio en Vila Real, Portugal.
Exacto, sí, bueno, ese es otro, un grupo que se llama Art Beard, que es un grupo de distintos artistas de distintos países que todos los años realizan alguna exposición, no somos siempre los mismos, va cambiando, pero es un movimiento interesante, me parece muy buena la idea que tienen, porque generalmente las sedes son en distintos lugares, una vez fue Buenos Aires,
ahí medio que jugaste de local.
Sí. Bueno, ojalá podamos hacer una versión patagónica. Esa sería mi idea, mi propuesta para ver si podemos lograr traer a estos artistas de distintos países a la ciudad donde vivo y poder compartir con la gente, con colegas, el pensamiento y la creación de otros artistas de otros lugares, ¿no? Claro, con otras realidades, con otros escenarios.
Ahora, yo como argentino te pido esta respuesta, como patagónico te pido esta respuesta. Siempre me llama la atención cuando un europeo, un portugués, por ejemplo, o un parisino, cuando les hablas del paisaje patagónico, ¿no? De la amplitud de algunos lugares con llanura y frío, de algunos territorios que por kilómetros no hay nada, no lo entienden. Y no entienden cómo ese vacío, además, es tan inspirador para los artistas. ¿Cómo lo explicás vos? si no es en tu obra.
Es complejo, ¿no? Pero sí, fíjate que, bueno, nosotros tenemos un país hermoso. Yo estoy enamorado de mi país, lo quiero. De alguna manera estamos llevando lo que es nuestro acervo o nuestra identidad de alguna manera, un poquitito, pero es cierto esto, ¿no? Si bien estuvo registrado, ¿no? Porque tenemos todos los viajeros que vinieron, que nos recorrieron. Pero estos colegas, estos amigos, claro, imaginan esto como lo exótico, lo desconocido, la amplitud.
Con otras dimensiones, ¿no? No tienen estas dimensiones tan amplias los europeos.
Sí, nuestras dimensiones en todo sentido, ¿no? De riqueza, de costa, de mar, de meseta, de cordillera. Y nosotros tenemos una historia muy rica, muy interesante, y también tenemos mucho contenido y tenemos mucha gente también viviendo en nuestro lugar. Así que de alguna manera ir encontrando eso, ¿no? También en los trabajos aparece el ser, aparece el habitante, aparecen nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra urgente construcción colectiva para poder decidir nuestro futuro, nuestras necesidades, nuestros sueños como colectivo, como habitantes de Chubut, como habitantes de un país que necesita encontrar justamente esa identidad, encontrarnos, mirarnos a nosotros, vernos nosotros y poder ser de alguna manera a través de lo que tenemos y de lo que queremos ser, ¿no?
En el marco de una diversidad súper amplia, ¿no? Porque los argentinos no somos iguales uno al otro.
Nada. No hay dos iguales, pero
como haces 500 kilómetros y somos completamente diferentes.
Sí, sí, sí. Y en la gran diversidad que tenemos, creo que tenemos una mirada mucho más amplia, que a veces no la podemos reflejar en ciertos sectores, pero que tenemos que encontrar ese punto para poder ser, para poder encontrarnos y dialogar realmente lo que somos y lo que queremos ser. Un poco ese es el desafío a través de las artes visuales, a través del grabado, a través de lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? Porque son muchos años de confrontaciones. Y me parece que es importante que en algún momento podamos tener, si bien tuvimos varios momentos en la historia de puntos de partida, pero construir sobre una base de lo que ya tenemos.
Claro, ¿no? Claro.
No estar empezando de cero cada 10 años.
Y el trabajo, bueno, vos tenés muchos años en aula, Muchos años de estudiar, de docente.
Sí, y, ¿no? de estudiante.
Y de estudiante también, sí, ¿no? Sí. Tenés posgrados aquí en Buenos Aires.
Sí. Y de seguir estudiando, me parece que es algo maravilloso.
Sí. ¿Cómo trabajar eso con estudiantes?
Tuve la suerte de poder integrar una escuela que se llamó EAS, Escuela Abierta Semipresencial, que trabajamos con todas las comunidades rurales y pueblos de la provincia, con los estudiantes secundarios, que muchas veces no podían salir de su lugar, era muy costoso para las familias, y además en el campo hay que trabajar. Así que
y además esto, ¿no? Las distancias por un lado, el frío por el otro.
¿No? Sí, y las necesidades laborales, ¿no? Que claro. No contemplan los periodos lectivos de curso. Entonces, es una escuela permanente, o sea, era permanente el estudio, no es que empezaba y terminaba en periodos concretos. Y pudimos trabajar con adolescentes que pudieron terminar sus estudios secundarios, que pudieron ingresar a escuelas terciarias, a universidades, y que también pudieron terminar esos estudios. Y muchos han vuelto a sus lugares ya con estudios, poder contribuir a su comunidad. Y esto fue muy lindo. Yo trabajé durante 25 años en la educación rural de la provincia del Chubut. Me parece que fue una escuela maravillosa. Ya no está como me tocó vivir a mí. Yo me jubilé como docente ahí, pero bueno, me permitió acercarme un poco más a lo que es el habitante del interior provincial, lo que son las comunidades, y bueno, enfrentarme a este paisaje, ¿no? Que se adueñó de mi obra, y sigo indagando y sigo estudiando en esa esencia, ¿no? En esa esencia fantástica, misteriosa, llena de historia, llena de contenido que tiene la provincia.
Y muy genuina, ¿no? Porque el arte argentino, uno también lo ve diverso, ¿no? Desde el que pinta sentado mirando la quebrada de Humahuaca hasta el que pinta mirando los glaciares, ¿no? Es completamente diferente.
Sí, tenemos una diversidad importante, ¿no? Muy sí. Importante.
Estamos con Adrián Pandolfo charlando. Vamos a seguir charlando. Te quedás un ratito más,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Bueno, te invito a escuchar a Mercedes Sosa.
Ah, sí, muchas gracias, sí.
Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, en este caso, como les decía, del disco Cantora, un disco emblemático para toda una generación, la generación del 2000, los más jóvenes que de repente no conocían a Mercedes Sosa, o la conocían y estaban la encontraban en las bateas de folclore. Bueno, de repente la encontraron con un disco completamente nuevo, renovador, y con artistas de la talla de Residente de Calle 13. Vamos a escuchar una excelente canción llamada Canción para un niño en la calle.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Armando Tejada Gómez escribía esta poesía increíble. René, residente de calle 13, escribía sobre la letra de Tejada Gómez, este rapeo tan urbano, ¿no? Y Mercedes, que te lleva a tierra y te humaniza todo. Bueno, una obra maravillosa, un dueto increíble. Ahí estábamos escuchando entonces Canción para un niño en la calle, de Armando Tejada Gómez, por Mercedes Sosa y por Residente de calle 13. Estamos hablando de teatro, de música, estamos hablando de arte plástica y estamos hablando de la idiosincrasia argentina en toda su diversidad plasmada en el arte, ¿no? Nos visita Adrián Pandolfo, que tuvo la generosidad de venir a la radio casi con un pie en el avión. Te vas mañana, tenés mañana un montón de cosas para hacer todavía.
Sí, juntando las cosas de último momento, pero bueno, bien. Muy feliz, muy contento, con muchas preguntas, y bueno, iremos viendo si encontramos alguna respuesta por ahí.
Es lo más importante, ¿no? Porque si uno tiene preguntas, tiene búsqueda. ¿No? Sí. Muy bello.
Sí, yo creo que es importante esto también, ¿no? De trabajar en conjunto. Si bien estuve compartiendo esto con Diego, con quien vamos a exponer juntos, pero también integramos un grupo más grande con otros amigos de distintos rubros, con quienes, bueno, intercambiamos, hacemos críticas, porque creo esto, ¿no? Que uno pertenece a un todo que se integra con los que tenés al lado.
Claro.
Entonces, me parece que es muy importante esto de construir así, construir en red, construir con el que está al lado, con qué piensa, qué siente, cómo ve lo que uno hace también, ¿no?
Y eso te genera además más obra para vos, ¿no? Te enriquece a vos como artista para tu próxima producción.
Sí, me gusta mucho eso, ¿viste? Porque, bueno, me parece que trabajar colectivamente siempre te enriquece, ¿viste? Y, bueno, y en este tiempo que me toca vivir, estudiar mucho culturas antiguas, poder abordar también la mirada de otros en otros tiempos, cómo pensaron soluciones, cómo reflejaron distintas necesidades o penas o alegrías, también es importante, no por copiar o por reflejarse, sino también para despegarse o ver qué soluciones. Me parece muy importante también la cuestión de la composición, de cómo podemos pensar el espacio, cómo nuestro espacio, cómo lo podemos solucionar, cómo lo resolvemos en la tridimensión, y también ir incorporando otro tipo de cosas, como lo que es el sonido, lo que es otras soluciones en la tridimensión, la puesta de un trabajo en un espacio cerrado, en un espacio abierto, involucrarse con otros que por ahí tienen que ver con el sonido, con la luz, con las nuevas tecnologías, pero desde la construcción, ¿no? Desde la fabricación de otros materiales, otros elementos, también trabajar con lo que uno tiene a mano, lo que encuentra en su propio medio, ¿no?
¿Y te encontrás con otro parecer cuando ves tu obra intervenida por sonidos, por otros artistas? ¿La ves diferente?
Y sí, noto que se potencia, y además, bueno, que me pertenece una parte de esa idea, otra parte también están participando otros. En ese sentido, también ahora vamos a construir de esa manera, ¿no? Con Diego. Con Diego vamos a realizar obra en conjunto, que vamos a intervenir cada uno lo que realiza el otro, ¿no? Con ciertos ordenadores, con ciertas direccionalidades, pero...
Claro.
Pero sí, va a ser algo que va a surgir de nuestros pensamientos.
Claro. Vuelvo a repetir, del 5 de junio al 30 de septiembre en la Casa Argentina de París en Francia, y del 6 de junio al 28 de junio en Vila Real, Portugal, en el Teatro Municipal. Para quienes estén por allí escuchándonos, se den una vuelta y los saluden a Adrián Pandolfo y a Diego Rey. Bueno, también ir a representar a la Argentina, ir a representar a la Patagonia, ¿no? Es un honor.
Sí, la verdad que es muy importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible. Bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, tenemos la mirada de varios colegas sobre lo que llevamos, y bueno, tratar de hacer lo mejor posible todo lo que uno hace ya hace unos años.
Vos trabajaste muchísimo en el exterior, llevaste tu obra a diferentes lugares del mundo. No solamente aquí en Argentina, sino el Festival de Luz Galway en Irlanda, en el Oscar Wilde House de Dublín, en Irlanda también, en el Centro Cultural Jementon de París, en el Museo Municipal de Artes de Ourense, España. En Llavea, España también. También estuviste en Portugal en el 2022. Bueno, ¿qué es lo primero que le sorprende al extranjero cuando ve una obra de Argentina o de un argentino?
Bueno, hay muchos, ¿no? Pero lo que le sorprende es de Patagonia justamente eso, ¿no? El horizonte, el espacio, la amplitud. Y qué lejos y esas cosas, ¿no? Como que es un territorio verdaderamente lejano para ellos, y desconocido. Pero bueno, hoy están llegando más informaciones, ¿no? De dónde estamos, lo que hacemos.
Bueno, después de Papa Francisco, de Messi y ahora de Colapinto, me parece que ya saben, sí, quiénes somos.
Sí, sí. La ballena es una embajadora importante de ¿no? Patagonia. Sí.
Y el glaciar.
Claro, el glaciar, la cordillera. Sí.
Cuando uno va a Ushuaia, escucha por las calles, escucha hablar en otros idiomas también.
Ah, mira.
Por Ushuaia.
Sí. Mira. Sí, no estuve nunca en Ushuaia. Lo tengo lejos también, ¿no? Estoy en la mitad entre Buenos Aires y Ushuaia. Y me lo debo, ¿no? Hay algo que me interesa mucho de los habitantes, de los antiguos habitantes de Tierra del Fuego, de las pinturas que realizaron, sí, del
hay
conocimiento que tenían. Sí, me debo ese viaje que espero. Espero en poco tiempo poder hacerlo. Así que tengo unos amigos que fueron hace poco y me motivan a poder ir. Así que bueno, vamos a ver.
Es emocionante el trabajo que realizan los descendientes de pueblos originarios en el sur, para sostener su cultura, para mostrar y demostrar que este pueblo ya estaba habitado.
Sí,
¿no?
Sí, sí, estaba habitado y cómo vivían en esas condiciones extremas del clima, y vivían muy bien y bueno, veo que el pueblo sigue, los pueblos siguen, se están recuperando, están reencontrándose y a nosotros nos traen un montón de información que es muy importante que la podamos incorporar, que podamos, esto que te decía, ¿no? Convivir, reencontrarnos, vernos, reconocernos y construir un destino común que nos merecemos, ¿no? Que nos merecemos como habitantes de este lugar, del sur del mundo, que tenemos nuestra identidad, tenemos nuestras creencias. Y que muy variadas, por suerte. Y bueno, tenemos un camino muy importante para construir. Y, sí, y lo tenemos que andar. Así que me parece que ese es un desafío importante que tenemos. Bueno, nosotros esta partecita, estamos haciendo esto, justamente territorio aumentado de alguna manera, intenta andar por estos lugares y bueno, veremos a ver cómo lo podemos presentar, cómo lo podemos desarrollar y qué cosas nuevas nos van a generar, ¿no? Creo que esta pregunta que me haces es muy importante, la voy a tener en cuenta para registrar a ver qué verdaderamente esto, ¿no? Estar atentos a escuchar a los que puedan acercarse y a ver qué devolución hacen sobre esto que estuvimos haciendo.
¿Por qué elegiste Playa Unión? Te fuiste en los años 90 de Buenos Aires. ¿De qué zona eras de Buenos Aires?
Yo soy un chico del conurbano.
Ajá. Lo que nosotros llamamos el AMBA, vieron que a veces nombramos el AMBA, que en Buenos Aires, que es Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Un chico de barrio de Morón.
Ajá.
Pero mi papá se sacrificaba todo el año trabajando más de 2 horas diarias y nos íbamos de campamento a Miramar. Estábamos un mes
Costa Atlántica Argentina, para ubicarlos.
Y en mis viajes, saliendo de Buenos Aires, descubrí Playa Unión, que era un lugar... Me gusta mucho vivir frente al mar, me gusta el mar. Y era un lugar para mí que tenía todas las condiciones para vivir. Y ahí desarrollé el proyecto de desarrollar una familia, de criar a mis hijos y desarrollar mi trabajo artístico y docente. Así que me quedé ahí, lo conocía, lo elegimos y nos quedamos en ese momento con quien era mi pareja y bueno, ahí estoy.
Y Playa Unión en los 90 no era la Playa Unión del 2025, ¿no?
No. No. Ahora
ahí sí había que colonizar, ¿no?
colonizar nunca. Pero sí, era muy pocos habitantes. Además, me parecía algo raro Playa Unión, que era la villa balnearia de Trelew, pero la gente estaba por ahí poco tiempo y se iban a la ciudad a vivir y esto quedaba realmente tan lindo, pues es un lugar muy lindo, tiene la desembocadura del río Chubut, es un Playa Unión, tiene un puerto que era una cooperativa de trabajo muy linda, con pescadores que de la nada hicieron ese puerto, de la flota amarilla, y un lugar tranquilo, muy lindo para vivir, y bueno, ahí vivimos. Sí, pero es cierto, ahora creció mucho, así que bueno, habrá que ir alejándose un poquitito para el norte o para el sur, hay lugares muy muy bonitos.
Bueno, hay mucho lugar en la Patagonia hermoso para veranear, para vivir, para descansar y para generar proyectos y generar ideas, porque la Patagonia es muy inspiradora. Estaba mirando un monumento que tienen en la playa con ballenas.
Ah, sí, son
muy lindo. Orcas, ¿verdad?
Sí, son es la tonina overa.
Ah, okay.
Son toninas, que es uno de los emprendimientos hacen del avistaje de la tonina overa, que es muy bonita, ¿no? Es
sí.
La tonina hacía manchas blanco y negro.
¿La lindo. Tonina pero, tiene la cara cuadrada? No,
no es okay. Como es como un delfín.
Ah,
como
ok.
Y
yo me estoy confundiendo con el cachalote, lo que se le dice el cachalote, no, disculpen.
Pero hay ballenas también, ahora empiezan a llegar las ballenas, en mayo empiezan a llegar, pasan por Playa Unión, y bueno, hay una diversidad así de aves, peces, mamíferos.
Hermoso. Hermoso. Adrián Pandolfo, junto con Diego Rey, van a estar presentando Territorio Aumentado en la Casa Argentina en París, en Francia, del 5 de junio al 30 de septiembre. Y luego participarán de ArtBeer, Comunidad Internacional de Artistas, en el Teatro Municipal de Vila Real, en Portugal, claro que sí, del 6 de junio al 28 de junio. Se cruzan un día las muestras, así que va a haber que correr, llevar, exponer, ¿no? Ese es el momento, sí, es el momento crítico, ¿no?
Sí.
De la producción.
Ahí estamos desplegando una logística para poder cumplir con los dos espacios.
Si la gente que está escuchando este programa quiere saber más de vos, quiere conocer tu obra, ¿cómo puede ser? ¿Tenés así redes sociales? ¿Te manejás?
Sí, tengo, bueno, Facebook y un Instagram con mi nombre y apellido, Adrián Pandolfo, y generalmente publico algunas de las obras y algunas de las cosas que nos tocan vivir. En fin. Estamos hoy renegando con la destrucción de los murales de un gran artista que tuvimos en Rawson, que se llama Esteban Ferreira, que lo tiraron abajo inconsultamente, es patrimonio. Bueno, pero por suerte algunos concejales reaccionaron, ahí están viendo la posibilidad. Bueno, Así que esas cuestiones que hacen también a proteger nuestro patrimonio, ¿no? A proteger, claro, nuestra identidad.
Y nuestra, ¿viste?, historia. Exactamente. Y tener memoria, ¿no? También.
Sí.
Fue polémico ese caso.
Sí, sí, sí. Tenemos que, ¿viste?, construir nuestra identidad y nuestra memoria, porque si no, repetimos errores del pasado que nos llevan a vivir momentos difíciles y con ausencias, carencias y otras cuestiones, ¿no?
Aprovecho para decir que el trabajo que hace Adrián es completamente independiente y autogestivo.
Sí, sí.
¿No? Es importante
con
decirlo.
Con la autogestión propia y con el esfuerzo comunitario fundamentalmente de los que me rodean. Y bueno, sí, sí, vamos... Vamos llevando esto, que también, esto me parece importante decirlo, no vengo de la nada, tuve la suerte de poder estudiar en las escuelas públicas que otros pensaron y construyeron, como te decía, un pibe del conurbano que hoy pueda estar haciendo esto es meritorio gracias a que hubo otra gente que pensó y pensó políticas públicas para que pudiéramos pensar y desarrollarnos. La Escuela Manuel Belgrano, la Escuela Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Cárcova fueron escuelas muy importantes de nuestro país. Tuve la suerte de poder cursar en ellas, poder desarrollarme, y también de los salones tan importantes que hemos tenido en el país, como el Salón Manuel Belgrano, el Salón Nacional, de los cuales pude ganar algún premio y que también me abrieron puertas para poder desarrollar esto que podemos estar haciendo, ¿no? O sea, y todo eso lo pensó otra gente que puso su esfuerzo, su pellejo, su pensamiento en función de que otras generaciones podamos hacer. Y ojalá en algo pueda contribuir para que algunos otros más adelante puedan seguir en esta huella que tenemos necesidad.
Adrián Pandolfo, gracias por haber venido.
Muchas gracias, Juan.
Mucho éxito en Europa.
Bueno, muchas gracias.
Después, cuando vuelvas, nos contás cómo te fue.
Cómo no.
Y un saludo para tu hijo y para tu nieto que están en Galicia, ¿verdad?
Sí, están en Vigo.
¿Los vas a ir a ver?
Sí, sí, claro.
Muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Señoras y señores, Adrián Pandolfo pasaba por los estudios de RAE.